Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Ya estamos aquí desde Jerez hablándote en este miércoles 4 de marzo y lo hacemos para pulsar qué inquieta a los vecinos. En esa clave procuramos estar siempre. Hoy, sin embargo, ponemos especial acento. Ya te explicamos por qué. Soy Gabriel Álvarez y antes de entrar en ello, comprobamos cómo está el tiempo. Los cielos poco nubosos que hemos tenido hasta el momento van a ir evolucionando a despejados a partir de ahora. Sopla noroeste y las temperaturas con las mismas trazas que las de estos días. En estos momentos 19 en Jerez, 17 en Sanlúcar de Barrameda y Costa. En la sierra en general tenemos también 17 grados. Y el tráfico en la ciudad no es malo. En este momento alguna intensidad en las salidas del centro por calle Sevilla, así como en la ronda de Muleros. Peor está la cosa en las carreteras donde tenemos diferentes puntos de obras. Por ejemplo, muy cerca de Jerez, en la A480, kilómetro 19 y medio, tenemos obras que dificultan el tránsito. También en la A382, kilómetro 4, esas dos bastante cerca de nuestro casco urbano, se nos avisa de niebla, meteorología adversa que poco a poco va diluyéndose, por ejemplo, en la A384, la autovía Jerez-Los Barrios. Muy cerquita de Cádiz capital encontramos obras en la A4, kilómetro 667 y medio, y en la carretera provincial Cádiz 36 en el kilómetro 4. Y también algún apunte, dos incidencias concretamente en la autovía Jerez-Los Barrios, ya bastante cerca precisamente de esta última de las poblaciones, la Campo Gibraltareña. Son incidencias que tienen que ver con obras en la misma autovía, kilómetro 71 al 75, también del 71 al 72. La visita a estudios del presidente de la Jerezana Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Sebastián Peña, nos permitirá conocer qué interesa más en la calle. Y en ella, pues encontraremos al compañero Diego Yesa para preguntar por la huelga de la enseñanza pública que hoy se desarrolla a convocatoria de la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública y los sindicatos contra el decreto de escolarización. Además, nos acompañará el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, antes de presentar en apenas unos minutos la subida Algar. Hay una provincia sobre cuatro ruedas deportivas que abre ya una temporada con 19 pruebas que conoceremos. La agenda cofrade se acerca a los horarios e itinerarios aprobados anoche en pleno de Hermanos Mayores, pleno de toma de horas, y el 24º Festival de Jerez volverá a proponernos atractivos que mencionaremos al cierre. Una pausa y vamos a estar ya mismo en la calle con Diego Yesa.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Festival de Jerez del 21 de febrero al 7 de marzo. El baile flamenco y español junto a espectáculos de cante y guitarra. En el Teatro Villamarta, Sala Compañía, Sala Paul, Bodegas, González Vías, Palacio Villavicencio, Claustros de Santo Domingo y Peñas Flamencas. Grandes artistas y compañías, cursos de baile y talleres. Festival de Jerez, un universo flamenco a tu alcance. Un festival para vivir de cerca, para vivir Jerez. Más información en el teléfono 956 14 96 86 y en la página web www.festivaldejerez.es.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online. Pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos. Y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigle.
En un mundo de precios desorbitados, ellos llegaron para cambiarlo todo.
Mira, ya están aquí.
Llegan los Simply Clever Days de Skoda. Del 2 al 15 de marzo, estrena coche desde 9.500 euros con 4 años de mantenimiento.
Oferta válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 15 de marzo. Infórmate en skoda.es.
Grazalema Motor, red de concesionarios Skoda en Jerez, Cádiz, Algeciras y el puerto de Santa María.
Consiga un mejor funcionamiento y ahorro energético de su empresa con Natural Clima.
gestión, modernización y control en el mantenimiento de sus instalaciones. Déjelo en manos de profesionales. Natural Clima, en Jerez, Polígono Industrial El Portal.
Herrera en COPE. COPE Jerez.
Estar informado.
Y vamos a adentrarnos en los procelosos terrenos informativos que hoy nos llevan justamente a una jornada de huelga en la educación. Se aplica el decreto nuevo de escolarización que regula la admisión del alumnado en los centros y ello pues es objeto de reflexión, cuando no de polémica. Vamos a ir a la calle precisamente donde se encuentra nuestro compañero Diego Yesa. Adelante, Diego, buenos días.
Hola, un saludo, Gaby, muy buenos días. Pues sí, en la calle, como tú bien has dicho, hay un 50% de solidaridad por aquello de que identifican cualquier huelga con la reivindicación de una serie de derechos y también un sentimiento al otro 50% de cabreros, los que son un poquito más conocedores del tema. El resultado, muchos abuelos con los niños hoy en pleno centro de la ciudad, en toda la provincia de Cádiz y en toda nuestra comunidad autónoma, a vueltas con esa huelga de los centros, de los profesores, de los centros de enseñanzas públicas, para protestar precisamente por la aplicación del decreto que facilita la libre elección de los padres del centro escolar para sus hijos. Hoy para las 6:30 de la tarde en Jerez, en la Plaza del Arenal, hay prevista una manifestación por parte de los docentes y desde las 12 del mediodía se está celebrando otra en la capital de nuestra provincia. Pero como decimos, en la calle no se entiende del todo el porqué de esta huelga, sobre todo habida cuenta de que se garantiza plenamente la enseñanza pública y sobre todo lo que se garantiza es la libre elección de los padres para la educación que quieren para sus hijos. Hemos estado en la calle, seguimos en la calle, hemos preguntado y nos han contado todo esto.
Pues no estoy conforme con la huelga, ya que no sé, actualmente no sé qué es lo que quieren. En concreto, estamos hablando de que cada uno hoy en día podemos tener al niño dentro de lo que cabe, donde queremos o donde nos pertenece. No sé qué se quiere, pues la verdad que lo único que consiguen es que nuestros hijos no vayan hoy y que cada vez queramos más concertados.
Hombre, yo opino que los profesores están en su derecho, ¿no? Pero que también yo creo que están exigiendo ya mucho, digamos, ¿no? Porque la enseñanza pública yo creo que está bastante bien. Pero vamos, que todo es que dejan a los alumnos sin clase y después, pues claro, a lo mejor en el trimestre pues lo ven ellos que la falta hace tiempo de estudio, en mi opinión, vamos.
Pues que todo el mundo tiene derecho a hacer la huelga, pero vamos, yo veo que lo que están pidiendo es muy justo, y si van a la huelga y le están diciendo los de la pública, es una dictadura lo que veo yo. Así, con otras palabras, que yo creo que como he sido padre y soy padre de tres hijos, ya los tengo ya mayorcitos, pero yo toda la vida he podido elegir colegio de mis hijos. Y yo creo que debería siendo así, que cada persona puede elegir la educación de sus hijos y llevarlos donde él quiera, y que esté subvencionado todo para todas las personas. Que uno pueda elegir, que quiere llevar a un colegio católico, que lo lleve. Que lo quiere llevar a un colegio ateo, que lo lleve. Que lo quiere llevar a un colegio que sea de otra religión o que no tenga ninguna religión, que lo lleven los padres que tengan la elección de elegir.
Pues así se pulsa en la calle, Diego.
Sí, sí, además con mucho abuelo como este último, es cabreado, porque claro, sus hijos evidentemente están trabajando y ¿con claro. quién pueden dejar a los críos? Pues con el abuelo. Evidentemente va a ser un tema que va a traer mucha cola, sobre todo por lo inesperado de esta huelga, que no viene sino a defender los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Todo ello en una jornada donde volvemos de nuevo vueltas a la polémica y al cruce de declaraciones ya en plena actualidad municipal entre el Ayuntamiento de Jerez y el Partido Popular a raíz de los servicios en el fin de semana en el cementerio. Parece que ha habido una descoordinación ante la falta de entierros en fin de semana. El ayuntamiento, en cierta manera, pues relajó un poco los turnos y coincidió que no se pudo atender un servicio. El Partido Popular ha protestado y ha puesto de manifiesto que esto no podía ocurrir y el ayuntamiento, pues evidentemente, ha contestado diciendo que tiene que garantizar mediante otro sistema bajo demanda ese servicio, pero no deja de acusar a los populares de crear polémica con todo, incluso con el cementerio. Lo contamos a las 2:20.
Gracias, Diego. Hasta entonces, nosotros vamos a estar ya mismo pendientes de la actualidad de España y del mundo. Escuchas Mediodía COPE, ya lo sabes. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez.
Es la 1:00, las 12:00 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El coronavirus afecta ya a 3 niños en toda España. Los 2 últimos casos se han detectado en Castilla-La Mancha. Es el dato más relevante que acaba de ofrecer Sanidad tras confirmar que hay ya 193 positivos por el COVID-19 en España. En las últimas horas, el debate ha sido si se tomaban o no medidas extraordinarias en los eventos masivos. Ahora, tras confirmarse que también hay niños contagiados, el dilema Maribel Sánchez se amplía también a los colegios.
Sí, son 3 niños, uno en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, que están en aislamiento junto a sus familias, pero que o no presentan síntomas o son muy leves. El director del Centro de Coordinación de Alerta Sanitaria recordaba que, por lo general, los pequeños tienen una evolución clínica muy benigna con este virus y ni siquiera en China ha habido ningún caso de mortalidad entre los menores. Fernando Simón cree que con estos datos no podemos plantearnos el cierre de colegios.
En España, después de hacer la valoración de la situación, consideramos que el impacto de un posible cierre en estos momentos no beneficiaría el control de la epidemia.
El número de casos positivos hasta el momento en España es de 193, añadía Fernando Simón. 7 de ellos siguen ingresados en la UCI y además sigue aumentando el número de sanitarios infectados y ya son 14. Madrid es la comunidad con más infectados por coronavirus, 70 de momento, pero lo que les preocupa a las autoridades sanitarias es que esta comunidad, junto con el País Vasco y Andalucía, registra los contagios de los que se desconoce el origen.
Por cierto, ningún lugar es ajeno al coronavirus, ya está en las instituciones europeas y han detectado el primer caso en las oficinas de Bruselas. Al margen del coronavirus, hoy han seguido los roces dentro del gobierno a cuenta de la ley para reformar los delitos sexuales. A Podemos les ha escocido las modificaciones del Ministerio de Justicia. Han revelado errores jurídicos de bulto, incluso faltas de ortografía en ese borrador. Pablo Iglesias sugería ayer que el ministro es un machista y hoy le respondía Juan Carlos Campos sin grandes aspavientos.
Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfectas posible. No hay ningún tipo de reproche.
Nada, un pellizquito sin más para Pablo Iglesias. Los políticos hablamos mucho, decía, pero en Podemos el enfado es de órdago. Que rectifiquen a Irene Montero ha molestado mucho. Y hoy Pablo Echenique ha seguido lanzando dardos contra el ministro.
Creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo y que afecta a los préstamos de las conocidas como tarjetas revolving, Joaquín Bizmanos.
Sí, llevaban una semana deliberando, ya tenemos decisión. Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaban de considerar usura los contratos de esas tarjetas revolving con intereses desproporcionados. Deben ser anulados, por tanto, buenas noticias para los afectados.
Pues a la última hora declaran nulo ese préstamo de la tarjeta revolving con intereses que llegaban en casos al 27%. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Que la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el permiso de 72 horas que se le concedió a Jordi Sánchez al considerar que no cumple con los requisitos, al no haber asumido el delito ni demostrado un cambio en su actitud. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ha cumplido una cuarta parte de la condena a 9 años por sedición por el referéndum ilegal. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, además de a 6 años y medio de inhabilitación, a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria. Es una sociedad pública de Andalucía que concedió un préstamo irregular de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tais en 2009. Y se sigue buscando al hombre octogenario que padece Alzheimer, que desaparecía el pasado fin de semana en Boimorto, en La Coruña. Desde esta misma mañana, la Guardia Civil ha incorporado el uso de drones para rastrear la zona, que se ha ampliado hasta Sendelle y Arceo.
Y hoy en Anduba, cita histórica en la Copa para el Mirandés, José Luis Corrochano.
Ese es el lugar de encuentro, el estadio de Anduba para el partido de vuelta de las semifinales de Copa. La Real llega con ventaja de 2-1. Vamos a conocer detalles de este partido. Marco Antonio Sande.
22 convocados en la Real, desplazamiento esta tarde por carretera, solo hora y media de viaje. Van todos los disponibles menos el lesionado Iyarra, 11 de gala, con la única duda de Portu o Janu. 3.000 realchales de Miranda, solo 1.048 con entrada. También el Mirandés saldrá con todo porque tiene a Merkelán ya recuperado de sus dolencias. La ilusión ilusión desborda la localidad ferroviaria. Han caído tres primeras en Anduba. Se registrará un lleno hasta la bandera.
El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:30 de la tarde. El partido es a las 9:00 y mañana se resuelve la otra semifinal en Granada con 1-0 para el Atleti. Hay varios medios portugueses que están informando de una operación policial de investigación de evasión de capitales en el fútbol portugués. La policía está realizando más de 50 búsquedas en sedes de equipos como el Oporto, el Sporting de Braga, el Benfica y el Sporting de Portugal, casas de futbolistas y de agentes como la sede de Gestifute, propiedad de Jorge Méndez.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a recordar la historia de Asia Bibi, que es la cristiana pakistaní que pasaba 9 años en el corredor de la muerte al ser acusada de blasfemia, porque Asia Bibi ha concedido una entrevista en televisión sobre su reciente historia.
Ha contado que la ley de la blasfemia se usa fácilmente como instrumento para la venganza en Pakistán. Allí, 1.547 personas están encarceladas por la presión de los grupos fundamentalistas. Durante la entrevista concedida a la televisión católica francesa, ha contado que nunca sintió la tentación de renegar de su fe para ser libre, porque para ella la libertad está en la fe. Con la absolución y la libertad recobrada ahora, Asia siente que ha recibido una nueva vida y quiere dedicarla a ayudar a tantas personas que sufren la misma injusticia que ella padeció. Podemos recorrer toda la historia de Asia Bibi, por cierto, en el libro Por fin libre, que ha editado en España Homo Legends con el patrocinio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y todo esto lo vamos a contar dentro de un rato en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Hoy es el día de los ganaderos y los agricultores. Hoy es de reivindicar sus derechos.
Seguimos sin conocer cuál es la respuesta del gobierno de España al conflicto político catalán.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
¿Y por qué pasa eso?
Por dos razones. Es la reflexión más dura quizá de todo lo que le estoy contando.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Solo grandes ópticas.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Mediodía COPE desde Jerez. La cadena ya nos ha puesto al tanto de cuanto es información en España y en el mundo. Y mi intención a partir de ahora, aquí Gabriel Álvarez acompañándote, como siempre, es que Sebastián Peña, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Solidaridad, haga lo propio, ponernos al tanto de cuáles son las inquietudes de los jerezanos, de cuáles son las inquietudes vecinales, de cuáles son esas cuestiones, marco, en las que pues cuelgan como una percha todos aquellos pesares de una ciudad que tiene muchas cosas por resolver. Entre ellas, Sebastián, saludos, bienvenido.
Buenos días.
Quizás la seguridad. Veía en prensa un reportaje sobre la zona sur. Es cierto que estos días atrás se han reunido varias cosas: tiroteo, asalto, intento de asalto a una entidad bancaria, otras cuestiones que van poniendo el foco en una zona que quizás ni mucho menos sea lo que los acontecimientos de unos días han expresado, ¿no?
Para mí y para muchos vecinos, yo vivo también en la zona sur y además tengo la responsabilidad de presidente de la Federación de Vecinos Solidaridad. Y bueno, yo para mí la zona sur es una zona totalmente libre de todo lo que se dice, de que es una zona mala, de que hay mucho, por los acontecimientos últimos que hemos tenido esta semana pasada, pues son asuntos normales en cualquier barrio, cualquier ciudad. Uh-huh. En la zona sur viven personas maravillosas, hay muchos problemas de trabajo, eso sí que hay, pero aparte de eso las personas son maravillosas. Y bueno, los actos que han sucedido, de que ha habido robo en una entidad bancaria, todos se han resuelto en el momento, o sea que son cosas que los vecinos inmediatamente nos ponemos en contacto y denunciamos todos los hechos que están ocurriendo. Que no piensen que lo que pasa, que te decía yo, Gabriel, que hay quien orina en lata y suena. Uh-huh. Y la zona sur cuando orina en lata suena. Y otros barrios pues no suenan como suena la zona sur. Eso es así de claro. Y eso lo tenemos nosotros asumido. Y la federación lo tenemos subido diariamente y totalmente estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo. O sea que
decías que la zona sur es una zona además con problemas sociales, sí, que algunos de ellos se afrontan, sí, con las instituciones públicas o privadas, consorciadas en una intención muy muy determinada. Y entre esos problemas, pues bueno, hemos conocido los datos del paro del mes de febrero, que son un poquito mejores que los de enero. También eso es estructural, también es clásico, claro, ¿no? Que se mejoren con respecto, ¿cómo ves el patio en ese terreno? Y la capacidad de la ciudad para la creación de empleo, fíjate, una ciudad en la que ahora que tenemos el problema de Airbus con desempleo en el puerto, se está hablando de la posibilidad de que aquí, con inversión norteamericana, se pueda generar empleo en esa parcela, en la aeronáutica.
Bueno, aquí se está hablando desde hace unos días del tema de reparar aviones. Mm. Pero yo veo aquí muchos compromisos de que vamos a hacer, a crear empleo, la industria tal y cual, y no se crea ninguno. Lo de crear empleo aquí está, yo lo veo muy difícil, porque no sé quién tiene la culpa de eso. No sé quién tiene la culpa, pero lo que sí sé es que aquí no se esté creando empleo y ojalá se creara, porque es uno de las facetas que la federación tiene presente siempre, la creación de empleo.
Uh-huh. Vamos a hablar de políticos. Recientemente sale a la palestra una curiosa iniciativa, sale del Partido Popular, de realizar una encuesta, un referéndum, una consulta popular que determine qué se hace con los pavimentos adoquinados, esos que están en tantos sitios en tan mal estado, que están dificultando el tránsito rodado y que pues se están intentando resolver, al menos en los lugares más apartados del casco histórico, donde nos están asegurando que se van a respetar, pero ahí hay otros que están, sí, sí, en sitios de mucho tránsito, como Esteve, como Santa María. ¿A ti qué te parece que la decisión final de si adoquines y asfalto se confía al pueblo?
Yo creo que se retrae mucho la gente cuando tienen que hacer encuestas, cuando que hacer manifestaciones, concentraciones. El tema del adoquín, yo creo que el Partido Popular no ha pensado muy bien el tema de hacer una encuesta. Porque aunque ellos estén siguiendo las concentraciones que está haciendo el Centro Histórico, uh-huh, sobre el adoquinado, para mí no ha sido una cosa muy acertada, uh-huh, la verdad. Yo la he pensado para mí, no la he hablado con nadie todavía, ni con mis compañeros siquiera, pero no la veo acertada en ese momento.
¿Y a ti lo de las piedras, lo de los adoquines, qué te parece?
Mira, a mí lo de los adoquines, yo soy, según nuestro delegado, como ya te está comentando...
¿Delegado de urbanismo?
Sí, nuestro delegado de urbanismo, José Antonio Díaz, conmigo tiene una guerra muy particular con el tema del adoquinado. Sí, porque a Sebastián, es que es Sebastián Peña, según él, es el que quiere destruir Jerez. Al revés, estamos siempre ayudando para que Jerez siga adelante.
En plan telegráfico y con el compromiso de abordarlos más en profundidad en próximas presencias tuyas aquí en Mediodía COPE, ¿cuáles son los centros de interés, dos, tres inquietudes grandes que no hayamos mencionado y que tenga la Federación?
Mira, tenemos una inquietud que es el Parque de la Plata. Parque de la Plata.
El estado del parque.
El estado del parque.
Muy bien.
Se están haciendo, hace unos días le mandé a la prensa... con el tema de los botellones.
Hablaremos de él en próximos programas. Sí, ¿Alguna cosa más?
¿Alguna cosa más? Pues mira, estamos muy implicados en el tema de la sanidad. El tema de Montalegre, que parece ser que se va a cerrar el centro de salud de Montalegre. Estamos en
Pero
ello.
Se atiende a mucha población.
Exactamente. Claro. Es que eso se quiere pasar a la Milagrosa. Y nosotros decimos que no se pasa la Milagrosa, porque en la Milagrosa sí que hay falta de médicos, pero falta de médicos están en todos los centros, y falta de personal. Pero nosotros hemos dicho que aquello no se puede quitar. Entonces teníamos previsto para mañana una reunión con el centro, la cual se ha suspendido. No sabemos por qué. Ya me he puesto yo en contacto personalmente con la delegada provincial de salud, con Isabel Paredes, y con la directora del centro del hospital de Jerez, la señora María José Cano, y bueno, ya me han comentado algunas cosas, pero no me dicen que no se va a cerrar.
Pues lo abordaremos en un próximo encuentro, veremos a ver qué ocurre con ese centro de salud. Sebastián Peña, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir
gracias a ustedes
comprometiéndonos a pulsar la actualidad.
Sí, vecinal. Porque además tenemos mucha necesidad de los medios de comunicación, los cuales muchas veces no nos quieren atender porque dice que somos unos subversivos.
Bueno, moscas de aquello que dijimos, claro, que hay que ser también de vez en cuando.
Claro.
Sebastián, muchas gracias. Ha sido un placer echar un ratito contigo. Nosotros vamos a hacer una pausa y tras ella vamos a ir con la actualidad cofrade en plena cuaresma en esa agenda que hoy va a acercarse al pleno de toma de horas celebrado anoche en la ciudad.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
En Jerez Clínica Auditiva Autoaudio, nuevo centro innovador integral con tecnología de última generación. Somos especialistas en la adaptación de audífonos, pioneros en la instauración de teleaudiología, adaptación de audífonos a distancia, todo bajo control y prescripción médica. Clínica Auditiva Autoaudio, Hospital HLA Jerez Puerta del Sur, en la Avenida Puerta del Sur de Jerez. Citas al 956-35-35-66.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Como que en 2 segundos hagamos que el plástico tenga más de una vida. Y que cerrando el grifo a tiempo ahorramos la mitad del agua que necesitamos cada día. Y si pensáramos en cómo nos movemos, ¿cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Apple CarPlay y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota, siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Animauto en Jerez de la Frontera y Puerto de Santa María.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Bar Restaurante Maipa les ofrece la agenda cofrade.
Que hoy nos permite una mirada hacia la noche de ayer en que tuvo lugar el Pleno de Hermanos Mayores de Toma de Hora, que aprueba los horarios e itinerarios de 2020. Un par de claves. No habrá permutas del Cristo con la Soledad ni de las Tres Caídas con el Prendimiento, y la Hermandad de la Piedad hará su estación de penitencia en la Plaza de la Asunción, así como el Consuelo saldrá desde San Miguel.
Va
Bar Restaurante Maipa. Más de 60 años a tu lado celebrando tus mejores momentos con la calidad y la atención que nos caracteriza. Bar Restaurante Maipa, con Jerez, con nuestras tradiciones. Calle del Euro, Parque Empresarial. Bar Restaurante Maipa, toda una vida en Jerez.
La subida al Gar es una de esas pruebas clásicas que nuestra sierra en particular, que la provincia en general, tiene en cada una de las temporadas automovilísticas. Nosotros queríamos no perdernos ya, aunque haya que aguardar al 7 y 8 de mayo, esa subida al Gar, algún detalle, y algún detalle también de la programación de la temporada automovilística en la provincia de Cádiz, conversando con Manuel Alonso, que es el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Manuel, saludos, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué sitio más bueno la Sierra de Cádiz para pruebas como esa subida al Gar que se presenta hoy, verdad?
Pues la verdad es que la Sierra de Cádiz tiene todos los ingredientes para, bueno, para que sea uno de los mejores espacios para disfrutar del automovilismo deportivo. Uh-huh. Tiene carreteras de todo tipo y precisamente la carretera de Algar es una de las más atractivas que hay para una prueba de este tipo, tanto para los pilotos como para los aficionados, para poder disfrutar y ver en acción a los 40 equipos que tendremos este fin de semana en Algar.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a referirnos a ello, a esa prueba que es un clásico y que presenta alguna novedad este año, Manuel.
Bueno, novedad, seguimos el mismo recorrido de los años anteriores, estamos ya en la 29 edición, estamos en una de las pruebas históricas del automovilismo regional, 29 edición con 40 participantes, los que están en lista los mejores tenores del Campeonato Andalucía de todos los años. Tendremos a Humberto Janssen, que es un histórico del automovilismo, no solamente regional, sino es uno de los mejores pilotos a nivel nacional, tanto a nivel nacional como también internacional, siempre está en primera línea y en los primeros puestos de toda la carrera, aparte de haber sido campeón de Andalucía los últimos años, que siempre es la persona a batir. Aparte de él, también tenemos otra serie de pilotos, como tenemos a Amador Jaén, que creo que, si no mal recuerdo, ha participado en todas las ediciones que se han hecho de esta subida. Otra serie de pilotos también locales, hay muchos pilotos locales, o sea que en esta prueba, que otro año más nos pone en el calendario la escudería sur, seguro que se disfrutará muchísimo el fin de semana, tanto los participantes como todo el público que asista a las carreteras, para la carretera de Algar, para disfrutar de este evento.
Público muchas veces, Manuel, también generalista, ¿no?, que tiene un acontecimiento de esta naturaleza cercano y lo quiere disfrutar, pero quizás haya que advertir, pese a las muchas medidas de seguridad que la Federación pone en liza, que hay que ser prudente a la hora de contemplar este espectáculo, esta subida al Gar.
Bueno, al público siempre le pedimos que sea lo máximo respetuoso con las zonas que el organizador acota como zona de prohibido al público, ya que tenemos que tener en cuenta que esto es un deporte de riesgo, pero como yo siempre digo, es un deporte de riesgo mucho más para el espectador que para el participante. Los participantes llevan unas medidas de seguridad tan extremas que en muy pocas ocasiones hay que lamentar consecuencias para la integridad física del piloto. Pero desgraciadamente sí tenemos que tener en cuenta que el público, cuando un coche se va o cuando un coche hace un derrapaje, no siempre es controlado y no siempre se va para donde físicamente se piensa que se puede ir. O sea, en una curva derecha, la idea buena es que el coche se va a salir por la izquierda, pero bueno, se sale por la izquierda, claro. Pero ahí coge una piedra, coge cualquier obstáculo y rebota y se va para cualquier otro lado. Entonces, con eso hay que ser muy consecuente, respetar todas las medidas de seguridad que pone el organizador y también respetar, como no, a todos los voluntarios, todos los comisarios y todas las fuerzas de seguridad que se encuentran a lo largo del recorrido, con el fin de que el lunes hablemos del éxito total que ha sido la prueba y no tengamos que salir en prensa lamentando ningún incidente que haya habido. Normalmente suele ocurrir con algún espectador. Entonces, eso es muy importante para todos. Y también, como no, el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, ya que el que estas pruebas se mantenga, en muchas ocasiones el medio ambiente ya cada día nos aprieta más para que seamos muy respetuosos.
Claro. Y cuando hablamos de una prueba deportiva que concita tantas atenciones, se ha puesto de moda, Manuel, y lo pregunto, ¿está el coronavirus? Aquí no hay ningún problema, ¿verdad?
Bueno, de momento no lo ha llegado. De un tema que está preocupando muchísimo a nivel internacional, pero por suerte nosotros aquí todavía no es una cosa que no esté preocupando, siempre con el máximo respeto, pero de momento no es una cosa que tengamos que preocuparnos demasiado.
Bueno, la subida del GAR a la postre, el punto de partida de una nueva temporada automovilística con 19 pruebas en la provincia, ¿podemos repasar cómo se presenta la temporada este año, Manuel?
Bueno, la temporada en Cádiz es un sitio donde hablamos de la provincia que más pruebas alberga de todos los campeonatos, ya que en Cádiz, bueno, empezamos este fin de semana con la subida al GAR, que siempre suele ser la prueba que abre el campeonato de Andalucía de montaña, un campeonato que, como sabéis, tenemos 14 pruebas a lo largo del año. Empezamos con el GAR este fin de semana y terminaremos ya por el 27 de noviembre, perdón, en Cádiz, en Córdoba, con la subida a Trasierra. Pero en Cádiz tenemos pruebas de todo tipo, tenemos en subida de montaña, tenemos cuatro, como Algar, luego tendremos la subida a Brique, que es una subida del Campeonato de España, también tendremos la subida a Castellar de la Frontera, una subida que se recupera después de varios años sin hacerse, y finalmente tendremos la subida de Jerez. En rally de facto tendremos el rally de Jerez, también tendremos el rally de Sierra de Cádiz, también otra prueba histórica que este año ya será su 24 edición. Y bueno, en circuito tendremos también el Campeonato de España de Turismo, junto con el Campeonato de Andalucía, que lo tendremos por el mes de junio en el circuito de Jerez. Y también tendremos una cronometrada que este año se hace por primera vez en Tara de la Sierra, un pueblo que también es automovilístico 100%. También tendremos rally de tierra y todoterreno en Villamartín. O sea que en Cádiz es una provincia de las más automovilísticas del panorama regional, donde tenemos, como te he dicho, pruebas de todo tipo, y donde se inicia la temporada este fin de semana con la subida al GAR, y la terminaremos allá por el día 20 de diciembre con el slalom de Jerez. Tenemos todo el año por delante.
Pues tendremos la ocasión de volver a llamar a Manuel Alonso, presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Nos ha encantado estos minutos a cuatro ruedas deportivas por la provincia. Manuel, que todo salga muy bien en esa subida a Algar y en todo lo que resta de temporada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
El Parque Comercial Las Dunas está de rebajas. Enamórate de nuestras propuestas en ocio y restauración, de la idea más original en complementos y hogar, de la moda más atractiva o del detalle más personal, y a unos precios irresistibles. I love rebajas.
Parque Comercial Las Dunas, en la entrada a Sanlúcar de Barrameda por la avenida del Puerto de Santa María. Si piensas en rebajas, I love Las Dunas.
Vive tu sueño con el Centro Inglés. Educación de calidad para tus hijos con amplias instalaciones, un completo programa educativo y actividades extraescolares para su formación integral. El Centro Inglés, mejor colegio de la provincia de Cádiz según el ranking de El Mundo. Infórmate en www.elcentroingles.es.
En Saludent cumplimos 20 años cuidando sonrisas y lo celebramos por todo lo alto con descuentos muy especiales en tratamientos de ortodoncia e implantología. Saludent, tu clínica de confianza desde hace 20 años. Visítanos sin compromiso en Avenida Caballero Bonald. Síguenos en Facebook. En Ipisur, la boutique de la épica y el caballo, encontrarás todo para la equitación y lo mejor para vestir y regalar a los mejores precios. Ipisur, en calle Circo 1, junto a la Plaza de Toros de Jerez, y en ipisur.com.
En Ipisur cumplimos 25 años, y para celebrarlo rebajamos un 30% todos los chaquetones Aigel.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche? Compramos tu coche fácil y compramos tu coche rápido. Tasa tu coche gratis online, pide una cita y vende. Todas las marcas, todos los modelos y con 70 sucursales también cerca de ti. Pide una cita ahora en www.compramostucoche.es.
Mediodía.
COPE Jerez.
Estar informado.
Y vamos a terminar con tres nombres propios. Uno, Felipe Morenés, que ha sido reconocido y mañana estará con nosotros en estudios para recibir la próxima Feria del Caballo, el Caballo de Oro. Otro, Arnau Soler Hernández, vencedor del cuarto concurso gastronómico de futuros profesionales y vinagre de Jerez. Recordarán que ayer hacíamos una entrevista. Y el tercero tiene que ver con el Festival de Jerez, 24ª edición. Esta noche en Villa Marta, Marco Flores, estrenando Rayuela. Es todo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Saludos de Gabriel Álvarez.